La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Pues ya a las 5 de la tarde con un minuto, estamos iniciando la última semana del mes de junio. Gracias por estar juntos esta tarde. A nombre de Paola Rojas, los saludamos completamente en vivo. Ya Paola también estará el día de mañana con nosotros, aquí acompañándonos. Y bueno, pues ya está nublada la capital de la República Mexicana. Vamos a tener varios temas de los cuales seguramente le va a interesar lo que va a suceder a partir del 9 de julio en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, esta que corre de Pantitlán a Observatorio, la línea rosa. Va a estar, le van a hacer cirugía mayor, fuerte, fuerte lo que viene. Vamos a platicar con el director del sistema de transporte colectivo Metro, con Guillermo Calderón. Nos va a decir lo que va a ocurrir, la manera en la cual pues se va a hacer esta renovación prácticamente completa y cómo también buscarán impactar lo menos posible. Tengo entendido, son 400,000, 500,000 personas las que atiende esta línea, una de las más importantes, o quizá la sea la más importante del metro. Hablaremos con Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, quien fuera titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno anterior, también pasó por la Banca de Desarrollo, un político interesante por lo que significa, por lo que ha hecho a lo largo de su carrera y su trayectoria. Hay declaraciones también que hay que detenernos en ello, que tienen que ver con el AIFA. Él también ha expresado su deseo de poder estar en la boleta electoral del 24 de unos años para la elección presidencial. Vamos a hablar de ello. Y también nos vamos a detener en el tema que tiene que ver con la inflación, estanflación, el cisne negro. Agustín Carstens ha estado muy activo en medios de comunicación y hay que entender lo que dice. Y hablemos con los expertos. Le doy la bienvenida tanto a Dani Rentería como a Mau Mancera. Privilegio enorme poder escucharlos, mis queridos compañeros. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Inicia ya el tiempo regresivo para el fútbol mexicano, Dani.
Así es, Jaime. Mau, les saludo con mucho gusto. Inicia ya el próximo fin de semana, el viernes, el primero de julio, el torneo mexicano, que va a ser muy rapidito, muy en corto, porque viene la Copa del Mundo. Hablaremos también acerca del Wimbledon, el torneo que ha iniciado con victoria de Djokovic. Comentaremos también los ganadores, a lo mejor a los que se adjudicaron el Balón de Oro en la entrega de este reconocimiento ayer anoche allá en California, y Cruz Azul, sí, que es campeón, así como de rebote, como no queriendo, pues ahí está Cruz Azul y es campeón. Ya les platicaré.
Bueno, ya les toca que sea una seguidilla de campeonatos. Mi Mau, ¿cómo te va? ¡Qué gusto!
Jaime, qué gusto saludarte a ti, a Dani y a todas las personas que nos escuchan, y bienvenido, qué bueno que ya estás. Gracias, de vuelta, amigo. Sano. Gracias. Y salvo, sí. Y bueno, más adelante hablaremos de Madonna, que presentó su nuevo material discográfico y también ya hizo declaraciones en contra de la derogación del aborto en Estados Unidos. Eso y mucho más, más adelante.
Perfecto, mi Mau, perfecto, mi Dani. Listos todos, abróchense los cinturones, porque vamos a comenzar las 5 de la tarde con 5 minutos. Llueve ya en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Si va en automóvil manejando, hágalo con precaución. Si va en transporte público, pues anticipe su salida y no olvide el paraguas, porque se ve que viene fuerte la lluvia. La pausa es muy breve. Regresamos con esto y mucho más.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Uy, ya regresamos esta tarde, ya a las 5 de la tarde con 8 minutos, prácticamente tiempo del centro del país. Continuamos escuchando a Taylor Swift y todo lo que está sucediendo detrás de la decisión que platicamos aquí el viernes con Lila Bev, de la decisión de la Corte allá Suprema en Estados Unidos y esta tema que tiene que ver con el aborto. Bueno, pues ya se han pronunciado, ha habido manifestaciones y bueno, pues hoy estamos recuperando música de Olivia Rodrigo. Hoy también tenemos aquí a Taylor Swift con esto, que es contra la anulación del derecho al aborto, que se han manifestado ellas y muchos más, muchísimos más allá en la Unión Americana. Ya le decíamos al inicio de este espacio informativo que es importantísimo saber qué es lo que va a ocurrir a partir del próximo 9 de julio para quienes habitamos la capital de la República Mexicana y utilizamos una de las principales líneas del sistema de transporte colectivo Metro, la línea rosa, la que corre de Pantitlán a Observatorio. Qué gusto poder saludar esta tarde juntos a Guillermo Calderón, director general del Metro, a quien saludo y le doy la bienvenida. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. El gusto es mío. Te saludo y saludo a tu auditorio.
A ver, director, hoy conocimos ya algo que se había venido platicando, que incluso usted nos ha comentado ya en las ocasiones que hemos tenido la fortuna de poder platicar al aire en el Grupo Fórmula y en otros espacios. Se va a cerrar se va a cerrar un año la línea 1 del metro, la más longeva, la más antigua del sistema, casi 52, 53 años, y lo harán de una manera que intente ser lo menos comprometida para los usuarios. ¿Qué va a ocurrir a partir del 9 de julio, director?
Sí, a partir del 9 de julio nos hemos venido preparando para ya el cierre de un primera sección de la línea 1. Vamos a modernizar en forma completa el 100% de los sistemas de los que depende la línea 1 todos los días para la transportación de cerca de 500,000 usuarios diariamente. Decirte en el contexto de la línea 1, que la línea 1 es el eje central de la movilidad de la ciudad. Al correr de oriente a poniente, es el gran integrador de los viajes que vienen desde el oriente al centro y desde el poniente al centro. Tiene una extraordinaria conectividad con 9 líneas del metro, y además con 4 líneas de metrobús, con 4 líneas de trolebuses, con la red ETP y con concesionarios privados. Entonces, 19 kilómetros, 18 estaciones, 2 terminales. ¿Qué pasará el 9 de julio? El 9 de julio cerramos la primera sección que va de Pantitlán a Salto del Agua y iniciamos los trabajos, que consiste en dejar descubierto todo el túnel, que es la parte de obra civil, que eso ya se revisó, está estructuralmente muy correcto, y lo que hacemos es retirar todos los componentes a su interior, es decir, retiramos las pistas de rodamiento, los rieles de seguridad, las barras guías, durmientes, balasto, todo el cable de baja y alta tensión, sistemas de señalización, charolas, incluso la red de contraincendio se va a cambiar totalmente. Entonces dejamos el túnel, el cascarón, por decirlo así, del túnel descubierto, y en ese momento comenzamos a hacer los cambios de balasto, que es el material pétreo que le da sustento a la vía, los durmientes nuevos de mayor resistencia, todos los material férreo de pistas, rieles y demás, también nuevos, y la integración ya de los nuevos sistemas, que son el sistema de control de trenes, se sustituye el viejo sistema de pilotaje automático 135, que ya tiene esos mismos 53 años de estar en operación, pero que tiene tecnología incluso de finales de los 50 y 60, y el que establecemos ahora es un sistema basado en telecomunicaciones, CBTC se llama por sus siglas en inglés, que nos permite tener mayor seguimiento, mayor control sobre los trenes e incluso tener mayores velocidades en los intertramos entre las estaciones. Este claro. Es uno de los rasgos principales de la sustitución, y el otro es, por supuesto, la adquisición de 29 trenes muy espectaculares.
Esto será del 9 de julio. ¿A qué día, director, esta primera etapa de 12 estaciones de Pantitlán a Salto del Agua? Porque después viene la segunda etapa, que me imagino que es de Salto del Agua a Observatorio.
Sí, este es del 9 de julio al 28 de febrero. Una vez que concluyamos este tramo y se hayan hecho las pruebas correspondientes, se abre ya en una versión modernizada al transporte cotidiano de usuarios, y en ese momento procedemos a cerrar la sección occidental desde Valderas hasta Observatorio. Será el segundo tramo. Ese tramo tendrá una duración de 6 meses. De marzo a agosto estaremos trabajando ese tramo de tal forma que en su conjunto la línea estará restablecida,
sí,
modernizada y con el cambio de todos los sistemas hacia agosto-septiembre del 2023.
¿Y qué estará pasando en la superficie, director? ¿De qué manera estarán atendiendo la demanda de estas casi 500,000 personas que utilizan a diario la línea rosa del metro, también como la conocemos, esta que corre de Pantitlán a Observatorio?
Sí, son 500,000 diarios los que maneja la línea. Los que se van a ver afectados en este tramo de cierre, de Pantitlán a Salto del Agua, serán del orden de 250,000-260,000 usuarios. Sigue siendo un número significativo. Llevamos varios meses viendo cómo mitigamos el impacto que tendrá, pues, desgraciadamente, sin duda, sobre la movilidad de los usuarios. Lo primero es las opciones que tiene el usuario en el metro mismo. La principal es la línea 9, que se origina en Pantitlán y corre paralela a la línea 1. De hecho, su concepción de construcción fue esa, desahogar la línea 1 con una línea paralela. Entonces, esta línea 9 tiene correspondencias que nos pueden llevar a los mismos destinos de la línea 1. La otra opción es tomar la línea 5 en combinación con la línea B, y esa nos acerca también al centro histórico, que es el deseo de viaje de los usuarios que están llegando por la parte oriental de la ciudad. Adicional a eso, tenemos los servicios de superficie, de RTP. RTP emulará, es decir, imitará
el recorrido
de la línea 1 desde Pantitlán hasta Valderas, haciendo paradas exclusivamente en cada una de nuestras estaciones de la línea.
¿Con el mismo costo de 5 pesos?
Eso es un dato muy importante señalarlo. Sí, no habrá un incremento de gastos de transporte para nuestros usuarios. Aquel usuario, por ejemplo, que venga en la mañana de la línea A y ya pagó su ingreso al metro, a la línea A, al transferirse en Pantitlán a la RTP, ya no tendrá que pagar ese transbordo usando su tarjeta.
Eso es bueno. O sea que, haga de cuenta que si yo me bajo en Valderas, que entronca con alguna de las, con la verde, con la que corre de Indios Verdes a Universidad, como llegué en el RTP, no me van a cobrar si yo tengo que transbordar, como es mi necesidad diaria, a la línea verde. No va a haber ningún cobro extra. No me van a cobrar ahí 5 pesos, además de los 5 pesos que yo pagué del RTP.
Exactamente. O si usas la red.
Muy bien.
Y llegas a Candelaria en el RTP y te transfieres a la línea 4, tampoco te cobrarán. Y a la inversa también funciona. Si llegaste a Valderas y tomaste ahí la RTP para regresar a Pantitlán, en Pantitlán, al entrar a la línea A, ya no te cobrará el metro, hará un transbordo gratuito. Es decir, el costo de tu trayecto entre metro y RTP se mantiene en 5 pesos.
Qué bien. Director, rápidamente, nos queda un minuto. ¿Habrá cambio en los convoyes, en los trenes, particularmente esta, la línea 1?
Sí, son de un diseño nuevo, moderno. Cambio para los usuarios sustanciales, que en lugar de tener vagones cerrados, tendrá un pasillo a lo largo de todo el tren, que eso tiene la ventaja de permitirnos mejor ventilación y, claro, la calidad de viaje también mejora.
Escaleras eléctricas y todo ello también.
También vamos a hacer intervención en por lo menos siete de las estaciones. Nos concentramos en la parte medular, en la parte seria. No es una modernización estética, es hacia el interior del metro.
Y en la operatividad, ¿no? Me imagino que también quieren eficientar el uso de electricidad y todo ello, la conectividad, lo que pasa con el internet adentro. Pues qué bueno, director, hay que tener paciencia entonces para los usuarios. Esperemos que concluyan y que sea un año como se están comprometiendo a que esto va a ocurrir de julio a agosto del 2023. Gracias, director, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Mucho gusto en saludarte, Jaime. Un saludo a tu auditorio.
Hasta pronto. Es Guillermo Calderón, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que le van a hacer una cirugía mayúscula, diría mayúscula en serio, a la línea 1 que corre de Pantitlán Observatorio. La pausa es muy breve. Regresamos las 5:20.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5 de la tarde, 22 minutos, ya comienzan a caer algunas gotas de lluvia, como la canción esa de cumbia, aquí en el poniente de la capital del país. Maneje con precaución, abríguese, cuídese y protéjase, porque se ve que viene fuerte la lluvia. Oiga, el fin de semana, unas declaraciones interesantes por todo lo que ha sucedido alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Interesantes también por el personaje que dice, que realiza estas declaraciones, un político de larga trayectoria que hizo un trabajo ciertamente muy, muy bueno y destacable al frente de la Secretaría de Turismo en el gobierno anterior y también en la banca de desarrollo, en su paso por la función pública. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Enrique, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
A mí también, Enrique. A ver, ahorita hablamos primero, en el segundo momento hablamos de tus aspiraciones que tienes y esta manera en la cual tú has dicho, oigan, pues yo también quiero apuntarme para el 2024, tengo el conocimiento, sé cómo se trabaja en la función pública y bueno, pues conoces todo esto desde muy pequeño, ni qué decirlo. Pero Enrique, hiciste declaraciones muy interesantes y quizá muy controvertidas que tienen que ver con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dices tú que de ganar la presidencia de la República en el 2024, cerrarías ese aeropuerto y se lo regresarías a las Fuerzas Armadas. ¿Entendí bien?
Sí, o sea, la pregunta que me hicieron fue a pregunta expresa. Me dijeron, ¿qué haría con muchas de las obras que se han hecho en esta administración? Y empecé diciendo, con respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como es evidente que no va a servir para resolver los problemas que supuestamente tendría que resolverlo, hay que regresar a la construcción del Naín, el aeropuerto que estaba en Texcoco, y habrá que devolverle al ejército pues lo que es propiamente será una base militar. Y voy a decir por qué una base militar. Porque el Naín incluye en su visión de futuro que también los vuelos militares salgan del Naín. Porque justamente desde hace muchos años, estudios de 20 años, nos hicieron ver que el Naín es la mejor alternativa, Texcoco. Porque el espacio aéreo es solamente uno, y ese sería el lugar donde pudieran estar aterrizando y despegando aviones comerciales para fines turísticos, para carga e incluso militares. Jaime, en este mes de junio se hubieran inaugurado ya las tres pistas del aeropuerto con una capacidad de mover a 70 millones de pasajeros y con cuando menos dos pistas con movimiento simultáneo. Eso estaría ocurriendo ya ahorita en México, de no haberse suspendido de manera unilateral esas obras. Entonces, habría que regresarle la base de Santa Lucía al ejército y recordar que en el Naín estarían también incluidos los vuelos del ejército para poder despegar. Solamente puedes tener un solo aeropuerto en esta zona del Valle de México.
Ese es el sentido de la declaración. ¿Y qué vendría con las dos otras grandes obras que está realizando el gobierno de la República? En caso de que tú encabeces una, no sé si sea coalición, ahorita ya entraremos a detalle en eso, para el 2024, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el Tren Maya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la refinería Olmeca o Dos Bocas?
Yo ahí lo que también contesté y contesto es que para que no caiga uno en los mismos errores del gobierno actual, habría que analizar en su momento cuál es el grado de avance de cada una de esas obras. Y si algunas de esas obras están a punto de terminar, pues hay que terminarlas. Con respecto al Tren Maya, yo sospecho que solamente terminarán tramos, ¿sí? Que no estará todo el circuito completo. Entonces, en su momento hay que analizar cuáles ya terminaron y obviamente pues hay que tratar de terminar las cosas que empezaron. Lo que a mí me preocupa de muchas de esas obras no es solamente si tenían o no sentido, sino quién va a pagar luego la operación, por ejemplo, de un tren, que muy probablemente el costo de operación sea tan alto, pues que no alcancen los boletos para cubrirlo. Pero a ver, para ser muy literal y no cometer los errores de este gobierno, en cada momento hay que analizar el grado de avance de las inversiones. Y si lo que hace sentido es terminarlas, las terminamos. Porque lo que no hace sentido en este país es ponerte a deshacer las cosas cada que alguien entra a un nuevo gobierno. Entonces, yo sospecho que la refinería, también ya lo he dicho, la refinería no va a salir en los costos originalmente planteados, que eran 8,000 millones de dólares. Yo recuerdo haber hecho un video hace varios años donde dije que, de acuerdo a expertos, estaría más cerca de los 14,000. Y no me estoy equivocando. El gobierno incluso ya aceptó que trae un sobrecosto del 50%. Por cierto, no es porque lo esté haciendo mal el gobierno, es que nunca fueron realistas los 8,000 millones de dólares que dijeron. Entonces, bueno, habrá que ver el grado de avance y evidentemente si está más cercano de terminarse, pues hay que terminarlas. Ahora, ¿van a ser un buen negocio? Pues claro que no. Las refinerías en México pierden. Incluso las de ahorita no tienen una utilización de capacidad instalada arriba del 55%. Incluso ahorita no han podido refinar el monto de gasolina que decían que iban a producir. Pero en fin, Jaime, para ser muy concreto en la respuesta, en su momento hay que analizar el nivel de avance y si están cerca de terminarse, se terminan.
Estamos platicando con Enrique de la Madrid, él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Enrique, ¿quién o cómo se podría establecer una candidatura que sea encabezada por ti? ¿A través de un partido político? ¿Tú perteneces al PRI? ¿No tienes partido político? ¿Cómo has visualizado ese camino? Falta todavía tiempo, pero hemos visto ya mucho movimiento político por parte particularmente de lo que está ocurriendo con Morena. La oposición está pues muy entrampada en lo que ocurrió el pasado 5 de junio y con sus pugnas internas. ¿Qué viene para ti y cómo estás contemplando esto?
Sí, Jaime, cómo no. Mira, yo lo que veo es un frente amplio de oposición, es un frente amplio que obviamente incluya a todos los partidos de la oposición, pero sobre todo a la ciudadanía, porque hay muchos más ciudadanos que no se sienten necesariamente identificados con un partido, pero que sí están muy preocupados del México por el que vamos. Entonces, al final del día nos tenemos que juntar todos aquellos que pensamos que el camino por el que vamos no es el correcto, nos tenemos que juntar para ponernos de acuerdo sobre el país que queremos, el que aspiramos, y competir juntos, porque es la única manera de cambiar rumbo de este país. Los partidos van a empezar a platicar y a discutir sobre cuál es el sistema de selección de ese candidato o candidata, y por cierto, no solamente para presidente, sino también para diputados y senadores. En eso ya están empezando ellos la conversación, y sé que muchas otras organizaciones de la sociedad civil ya están proponiendo métodos. Llámale pasarela, llámale una primaria, pero de este lado de la oposición sí va a haber competencia. De este lado no hay corcholatas, de este lado no se va a esperar un destape, de este lado tiene que buscar su método donde salga la mejor alternativa, la que más le convenga a México.
Para entender esto, Enrique, ¿tú ya te has sentado a platicar con ellos? ¿Es una idea que tú estás planteado? He visto que has platicado de este tema en foros y en algunos otros espacios públicos. ¿Ya te has sentado con alguno de los liderazgos partidistas?
Sí, me he sentado yo diría que con todos y platicando de estos esquemas, ¿verdad? Tratando de aportar ideas y sé que ellos están en la conversación y ahora nos toca ir a todos, enterarnos y aportar cuál es el sistema, porque en el método está la forma de alcanzar la mejor opción posible. Hay quienes plantean que cada uno de los partidos de oposición planteen, por ejemplo, propongan tres posibles aspirantes, y que entonces estas personas salgan, ¿verdad?, al país a dar entrevistas, a universidades, con expertos, con académicos, e ir depurando. Lo que sí te puedo decir es que ya estamos en el momento en donde se están dando esas conversaciones y seguramente en pocos meses se tiene que definir el método. El método es bien importante y sí, sí están teniendo lugar estas conversaciones.
Ese método podría ser a través de una encuesta, a través de ese tipo de estudios de demoscopía para encontrar quién es el más popular o quién tiene mayor conocimiento de entre la población.
Sí, es una mezcla, ¿verdad? Es una mezcla de temas, como por ejemplo, yo también sostengo que tiene que haber una especie de preselección incluso, porque no haría mucho sentido que entrara a competir a alguien que finalmente quizá alguno de los partidos diría, yo no voy con esa persona, desde un principio yo no quería ir. Yo sostengo entonces que no sería muy sensato incorporar a personas en la competencia si de entrada tuvieran el rechazo de alguno de los partidos. O sea que también tiene que haber una especie como de análisis previo de condiciones, de características. Entonces, ahí está la discusión, Jaime. Yo creo que no es solamente una encuesta, pero sin duda las encuestas tienen que tener un peso muy importante. Ahí está la discusión sobre en qué combinación, cómo lo ponderas. Pero lo que es un hecho es que de este lado sí va a haber competencia y no esperando que sea una la persona la que decida quién debe de contender.
Pues Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, gracias por estos minutos, pues sin duda estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en este sentido. Falta todavía tiempo, pero pasa rapidísimo. Cuídate mucho, excelente inicio de semana.
Gracias. Hasta pronto. Gracias por la oportunidad.
Muy buenas tardes. Y vamos rápidamente contigo, Sergio Peinbert, que ayer hubo mucho movimiento en Coahuila por parte de Morena. Te saludo. Muy buenas tardes.
Así es, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Pues efectivamente, Francisco y Madero, Coahuila fue el marco para la realización en la comarca lagunera de la Asamblea Nacional Informativa que organizó la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado. El plato fuerte, sin duda, fue la presencia nuevamente de los aspirantes presidenciales morenistas, salvo Marcelo Ebrard, que no asistió porque está recuperándose el canciller de contagio de COVID. Vamos a escuchar lo que parte de lo que comentaron los aspirantes en este acto manifestaron. Primero está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que comentó lo siguiente.
Más temprano que tarde, el momento del relevo generacional. Pero no nos equivoquemos, no es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada. Es momento de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, todos vamos a estar unidos con él, lo tenemos que acompañar.
Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal, quien comentó que era necesario establecer reglas claras y piso parejo rumbo a las presidenciales del 2024.
Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes, mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida.
Bueno, es lo que dijo Ricardo Monreal. Se escuchaba muy, muy, muy intenso Ricardo Monreal, que era la polémica, ¿no? Si iba o no iba. Déjame saltar el corte comercial, Sergio, y escuchamos lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también estuvo presente en este evento. Y bueno, pues, como sucedió en el Estado de México, no sé, localmente hablando, qué fue con los quienes levantan la mano para el tema local, porque ese es el espíritu de estas reuniones. Habrá procesos en Coahuila y el Estado de México, y ahí también hay que detenernos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya regresamos las 5:37, ya escuchamos a Dan Augusto López, ya escuchamos también a Ricardo Monreal. Ahora, Sergio Peinbert, salúdanos y dinos, ¿qué dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que fue recibida con pastel y toda la cosa? Nuevamente te saludo.
Así es, Jaime, igualmente te saludo nuevamente. Pues sí, efectivamente también estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que con pastel, pero también con espectaculares y algunas mantas la recibieron pues prácticamente desde la ciudad de Torreón hasta Francisco y Madero. En todo el recorrido había algunos letreros de bienvenida, al igual que de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ella se refirió sobre todo a la posibilidad de que el próximo año, en el 2023, tanto Coahuila como el Estado de México, donde se renovarán las gubernaturas, pues precisamente sean para Morena, que se van a pintar de guinda. Esto dijo la jefa de gobierno.
¿Y a qué vinimos aquí? Primero, a refrendar nuestro compromiso con la transformación. Ninguno de nosotros, ninguno, con nuestra historia de lucha, le regatea nada a la transformación de México. Y estamos aquí porque Coahuila y el Estado de México van a ser historia.
Bien, pues eso dijo la jefa de gobierno, y como lo mencionabas, Jaime, pues no podían faltar los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del estado de Coahuila. Estuvieron por ahí algunos presentes, particularmente el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien aceptó que está en búsqueda de la candidatura. Otros que se observaron por ahí fue el senador Armando Guadiana, que ha participado ya en varias elecciones en el estado. Y bueno, pues se va calentando el ambiente político precisamente a 11 meses que faltan todavía de las elecciones, pues ya los movimientos en los partidos como Morena, el PRI, se están dando ya en estos momentos, incluso hasta con la negociación que ya por ahí hay entre el PRI, el PAN y el PRD, de que pudiera haber también alianza en Coahuila el próximo año. Estaremos pendientes, pero por lo pronto pues esto fue lo que se observó ayer en este acto morenista.
Bueno, Sergio, vamos a estar muy al pendiente, y sí, sin duda, vienen con largas jornadas, Sergio, así que interesante también se va a poner la política y todo lo que está sucediendo un año, prácticamente un año antes de que sea el proceso electoral allá en la entidad. Cuídate mucho, Sergio, abrazo grande.
Igualmente, Jaime, gusto en saludarte nuevamente, buenas tardes.
Igual, abrazo. Oiga, quien fuera uno de los economistas más respetados, más reconocidos en el mundo, a pesar de que en México, como que no, yo entiendo como que no valoramos mucho lo que significa Agustín Carstens para el ámbito internacional, como en su momento lo que logró José Ángel Gurría y lo que logró Alicia Bárcena. Vaya, mexicanos que han encabezado espacios bien importantes a nivel internacional en organismos que son sumamente relevantes en el entorno económico. Agustín Carstens encabeza uno de los más importantes, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS. Bueno, ha estado activo en medios de comunicación, ayer en el Universal, hoy en el Financiero, me parece que es, y hay datos interesantes y señalamientos y declaraciones importantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la inflación en el mundo, las cadenas de valor y todas las cadenas productivas, y lo que tienen que hacer los bancos centrales. Qué gusto me da saludar a Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todo tu público.
El cisne negro. Primero, ¿qué es esto, Carlos? ¿Y qué viene en la economía? ¿Es tan delicado, grave, como lo ha planteado Agustín Carstens en estos dos últimos espacios, al menos el del fin de semana, el de ayer y hoy?
Míralo. Me parece que, como bien señalas, Agustín Carstens es hoy por hoy uno de los economistas más reconocidos del mundo. Y es el líder, es la cabeza visible del Banco Internacional de Pagos, que es una institución como el banco central de todos los bancos centrales. Es decir, es como a nivel internacional quien de alguna manera está evaluando que le... cuál es el comportamiento y la evolución de los bancos centrales en cada uno de los países, qué políticas monetarias están implementando y cuál es la situación financiera del en general del mundo. Entonces, llama mucho las declaraciones de Agustín en el contexto actual. Ellos publicaron su reporte anual, siempre lo sacan estos últimos días de junio, y en ese reporte están advirtiendo, Jaime, que el entorno está complicado porque la inflación se ha desbordado en prácticamente todo el mundo y todo parece sugerir que los bancos centrales, y de alguna manera lo dice Agustín Carstens, han reaccionado un poco lento al reto, sin lugar inédito, pero al final del día parece criticar un poco algunas reacciones de algunos bancos centrales que se han tardado en actuar y que ponen en riesgo un panorama de inflación futura arraigada. Es decir, que en vez de que tengamos un año malo de inflación o dos, se pudiera quedar arraigada la inflación por un tiempo mucho más largo y con costos, por supuesto, mucho más altos.
Y los costos pueden ser, lo veíamos hace algunos días, 400 millones de personas pueden estar en riesgo de hambruna por la ruptura en las cadenas de valor y lo que está sucediendo con toda la producción a nivel global, Carlos.
Sí, traemos, desafortunadamente, el contexto internacional se ha complicado enormemente luego de la invasión rusa a Ucrania, porque ya de por sí veníamos justamente de los efectos todavía derivados de la pandemia, que incidieron y afectaron negativamente muchas de las cadenas de suministro de bienes muy importantes para el consumo mundial. Esto ya era un fenómeno que se veía venir desde mediados del año pasado, ya la inflación se había subido en prácticamente todo el mundo, y a eso súmale que con la invasión rusa, los precios de los alimentos y de los energéticos se han ido al cielo, que ya estaban presionados, y eso pues termina de complicar aún más el panorama inflacionario y pone en riesgo, en efecto, pues a los más vulnerables, que son los que más resienten la alta inflación. Jaime, no perdamos de vista que la inflación es el impuesto más regresivo, es decir, que más impacta a los más pobres, porque no tienen manera de defenderse frente a una escalada de precios. Y lo que advierte el BIS es, si la inflación se arraiga, los costos sociales de esa inflación elevada serán incalculables. Por tanto, justamente el mensaje de Carstens, en el sentido de los bancos centrales tienen que actuar, ya lo están haciendo, pero él lo que sugiere es que tienen que actuar de manera más vigorosa para contener esta escalada de precios.
Sin duda. Estamos platicando con Carlos Ramírez, él es consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, quien también decía, esto es la mexicana María Fernanda Garza, la presidenta mundial de la Cámara Internacional de Comercio. Hace unos días estuvo en México y también dio a conocer esta postura que tienen desde este gremio a nivel global y el riesgo que se ve. El Banco Central, los bancos centrales, es la única manera que tienen, la atención de las tasas. México puede llegar a final de año superior a 9.5% la tasa.
Pues mira, el Banco de México en su decisión de la semana pasada de aumentar las tasas de interés de una forma inédita, 75 puntos base, nunca antes lo había hecho, pues manda una señal muy poderosa de que está preocupado y en sus expectativas está anticipando que el tercer trimestre va a ser un trimestre complicado para la inflación, en promedio incluso arriba del 8%. Eso te sugiere que todavía no hemos alcanzado, todo parece indicar, el pico de la inflación. Ahora, Banco de México anticipa que ya para el cuarto trimestre la inflación va a ceder un poco, va a moderarse. El problema, Jaime, y hay que decirlo pues con todas sus palabras, el problema es que el Banco de México se ha equivocado una y otra vez con sus proyecciones inflacionarias, al igual que lo han hecho muchos bancos centrales. Cabe destacar, el entorno está muy complicado, pero la realidad es que hoy por hoy nadie sabe bien a bien si esto está por alcanzar su pico. Lo que es un hecho es que la complacencia que veíamos hace apenas algunos meses en el Banco Central y en algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México ya desapareció. Ahora sí, ya hay una preocupación mucho más clara. Creo que esta decisión de la semana pasada será la primera de algunas adicionales que tendrá que tomar el Banco Central para tratar de contener este fenómeno. Es cierto, el panorama es muy complejo, no tiene muchas herramientas el Banco de México, no es que sea una tarea sencilla ni mucho menos, pero la realidad es que es la herramienta que tiene al alcance y tiene que actuar para tratar de mitigar los impactos de estos elevados niveles de inflación.
Y en esta secuencia de hechos que ha ocurrido en el mundo, Carlos, una pandemia como hacía 100 años no se veía, un impacto que tuvo en la economía, una guerra que ha trastocado todo el mundo, ¿sí estamos ante un cisne negro económico? Esta serie de situaciones que son muy improbables, pero suceden.
Bueno, sin lugar a dudas, la pandemia no puede clasificarse más que eso, Jaime, un cisne negro, pues de una vez en un siglo, ¿no? Digo, no es que sea la única crisis que ha existido en los últimos 100 años, por supuesto, ni mucho menos, ni necesariamente, por cierto, la más profunda ni la que más costos económicos y daños ha causado, pero sí fue un evento que trastocó de manera pues muy profunda el accionar de muchas de las economías, que ha tenido profundos impactos sociales, adversos, negativos, la mayor parte de ellos, y que de alguna u otra manera seguimos viendo los efectos retardados de ese evento. Por supuesto, pues ya con la invasión las cosas se han complicado mucho más, y sí, es un panorama que no habíamos visto en mucho tiempo. La palabra estanflación, que no es otra cosa más que bajo crecimiento económico, nulo crecimiento económico con alta inflación, es una palabra que había prácticamente desaparecido del léxico de los economistas, al menos durante los
japoneses no. De los japoneses no.
Ahí estamos, Jaime. Ahí estamos en ese entorno complejo y con un panorama por delante, pues ciertamente retador.
Pues Carlos, muchas gracias, un gusto siempre platicar contigo, y bueno, pues hay que poner más atención a lo que señala Agustín Carcen, sin duda es muy importante lo que nos comentas. Gracias, excelente inicio de semana, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes, hasta luego.
Mi querido Mauricio Mancera, ¿cómo te va, mi querido Mau? Tenía tiempo que no te veía. Ni te escuchaba.
Tenía tiempo, Jaime, desde que me fui a Tailandia, sí, que no nos veíamos, porque luego yo regresé, tú te fuiste, sí, hoy caray. Se fue Paola, así sí. Estamos.
Pero bueno,
pero ya mañana juntos. Ya estaremos todos juntos.
No, quién sabe, pero
mí,
bueno.
No, mañana me toca a mí ya.
¿Te vas tú?
Estás gracioso, Daniel.
Bueno, en una de esas, bueno, para fin de año, ya estamos los cuatro.
Fue de Navidad.
¿Cómo va, bien, compañeros? Pues les cuento que el fin de semana Madonna presentó su más reciente material discográfico titulado Finally Enough Love, donde presenta 16 pistas remasterizadas de sus grandes éxitos. Ahí hizo un concierto en donde la verdad le fue muy bien. Después de su participación en los shows que dio Maluma en Colombia, nos quedamos bastante preocupados porque la reina del pop se veía como desorientada en el escenario, y ahorita regresó a la Madonna que todos conocemos, que entrega todo y que por eso tiene el apodo y el sobrenombre de la reina del pop. Pero bueno, eso no es todo. El disco completo, ahorita van a salir solo los 16 primeros temas. El disco completo, que son 50 canciones, será el 19 de agosto. ¿Y por qué son 50 canciones? Se preguntarán ustedes. Bueno, ella es la única artista que tiene 50 números unos en las listas de Billboards. Y es por eso, haciendo un homenaje a que ha estado en los mejores clubs sonando por 4 décadas, es porque estás lanzando este disco.
Oye, qué bien, me encanta Madonna, ¿eh? De verdad, yo he tenido la oportunidad de verla las 2 veces, creo que he venido a la capital del país, y sí, es un espectáculo enorme, y sí, con mucho se gana la reina del pop, ¿eh?
Sí, la verdad, los boletos para ver a Madonna siempre son caros, pero nunca sales defraudado. Y bueno, ella ya se manifestó en contra de la derogación del aborto, dijo que se siente hundida, que está preocupada por el futuro de sus hijas, que tienen más derecho a las armas que las mujeres en ese país, y que bueno, que espera que pronto las manifestaciones lleguen a una solución positiva, porque recordemos que pues ahora el aborto ya no es una decisión federal, sino cada estado podrá decidir sobre el tema, y pues bueno, eso ha lanzado, como hemos estado escuchando a lo largo del problema, a que muchas artistas, y muchos artistas, o sea, es en general, es un tema que no solo las mujeres han salido a manifestarse en contra. Pero también el sábado 25 hubo un evento que buenísimo en España, de los más esperados a nivel mundial en el mundo de los streamers, Y bueno, era un evento en el que había 12,000 personas, muy difícil acceder, tenían los boletos contados. Y de repente, pues en las redes sociales empezó a decirse, ya llegó Bad Bunny, las agencias de noticias replicaron la nota, y resulta que no era Bad Bunny, era un youtuber que se disfrazó de Bad Bunny, pero pues lo confundieron y lo pasaron, lo sentaron hasta adelante dando entrevistas, y ya luego se dieron cuenta que no era y la policía lo sacó, pero bueno, logró colarse hasta adelante y estaba feliz.
Oye, ¿y el oficio de los reporteros no lo cacharon? Qué mal, ¿no?
Es que la verdad, si ves las imágenes, sí estaba igualito. Sí, estaba no, igualito. Bueno. Entonces yo creo que en el ajetreo, pues se dejaron llevar.
Qué bien, mi querido Mau. Oye, Mau, pues qué interesante. Y ya esperemos mañana juntos nuevamente, pues nuevamente convocarte para que nos platiques de lo que está ocurriendo en las redes sociales y por supuesto también en el mundo de la cultura, el entretenimiento, los espectáculos y demás. Gracias, mi Mau.
Gracias a ustedes.
Deportes con Dani Rentería.
Dani Rentería, sí llegó la bomba a Pumas y llega un buen jugador del Boca Juniors que dicen que, pues, que extraña manera de llegar, un jugador que se lesionó hace muy poco de la rodilla y bueno, pues esperemos que tenga buen paso por el fútbol mexicano.
Efectivamente, Jaime, te reitero el saludo, Mau, también a ti, por supuesto, a todo el público. Lo platicábamos ayer en el noticiario de Telefórmula y sí, era una posibilidad que parecía lejana, sin embargo, Lilini fue fundamental, habló con él, le convenció de lo que hay en Pumas, le convenció de la filosofía, le convenció de lo que las aspiraciones que tiene el cuadro universitario y son solamente cuestiones de trámites que habrán que realizarse para que el Totó Lilini llegue, Eduardo Salvio llegue justamente al equipo de los Pumas luego de que Lilini pues ya lo anunció oficialmente a un diario allá en Argentina, al diario Olé, que viene para el cuadro universitario. Sí, ese es el detalle solamente de cómo vendrá Salvio después de una intervención quirúrgica en la rodilla, en el menisco cruzado. Es una intervención que suele afectar mucho a algunos jugadores. El regreso a veces puede ser muy complicado, ya no con el estatus futbolístico previo a la operación. Sin embargo, muchos llegan y se logran recuperar bastante bien y pueden seguir jugando como si nada hubiera pasado. Veremos qué pasa con Salvio. Lo cierto es que ya es nuevo jugador de los Pumas de la universidad y solamente habremos de esperar el anuncio oficial de este jugador de Boca Juniors que estará jugando todavía. Por ahí señalan algunos partidos en la Copa Libertadores para incorporarse lo más pronto posible al cuadro del Pedregal. Bueno, pues sí. Es una bomba de futbolística de las que estaban esperándose en el fútbol mexicano. Rápido les informo acerca de Wimbledon, donde Novak Djokovic, campeón, avanzó a la segunda ronda, venció a Sung Wong Wom, el número 82 del mundo, 6-3, 3-6 y 6-4. Mientras que, aunque sufrió un poquito, finalmente Carlos Alcaraz avanza también a la segunda ronda y en Wimbledon se impone a Jan-Lennard Struff, un alemán, en parciales de 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4. Y Fernanda Contreras, la tenista mexicana, fue eliminada en la primera ronda del Grand Slam de Wimbledon en dos sets, 1-6 y 4-6, ante la polaca Magda Linet. Así que hasta ahí pudo llegar la mexicana. Camilo Vargas, mejor portero y mejor jugador, ganadores del Balón de Oro. Kevin Álvarez, mejor lateral. Hugo Nervo, defensa central. Aldo Rocha, mejor medio defensivo. Quiñones, mejor medio ofensivo. Guiñac, delantero. Y como se esperaba, Diego Coca, el mejor director técnico. Sí. Juan Escobar, el mejor gol. Así los ganadores del Balón de Oro, Jaime, entregado anoche allá en los Estados Unidos.
Gracias, mi Dani. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todos.
Mi Mau, excelente inicio de semana.
Gracias. Igualmente para todos ustedes.
Gracias a todos. Quédense con Azucena Uresti. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana de regreso aquí a las 5 en punto. Juntos. Cuídense mucho. Sigan en Grupo Fórmula. No le cambie. No tiene ningún caso. Hasta la próxima.